Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster y con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Argentina vuelve a ser un dolor de cabeza, vuelve a mostrar esos rasgos indómitos en el peor sentido. Desequilibrios macroeconómicos, incertidumbres políticas, crisis sociales, el conjunto de conflictos que una y otra vez se repiten en nuestro país y que ocupan todo el espacio de la conversación cotidiana y todo el espacio de la preocupación sobre la Argentina. Y con eso quiero decir que una vez más nos distrae de lo que seguramente son los problemas centrales, que no son los problemas coyunturales, consecuencias seguramente estos de aquellos. Pero en este horizonte de confusión, de ansiedades, de angustia, de enojos, de frustraciones, de preocupación, en este contexto, acaba de aparecer una obra que separa el foco de la realidad cotidiana, que nos aleja, que hace que pone una lente de larga distancia, no una lente de aumento, sino de alejamiento, para que podamos ver con menos, para contribuir a que veamos con quizás no menos pasión, pero sí menos subordinación a la letra de los diarios, menos subordinación a la cotización del dólar, nuestros problemas. Se trata de Argentina como problema, un título acertado, sin ninguna duda, una obra compilada por Carlos Altamirano y Adrián Gorelick, con la participación de una gran cantidad de los de muchos de los autores más relevantes de este momento. No vamos a citar a todos porque son muchos, pero allí están Fernando Devoto, está Jorge Myers, está, en fin, Sebastián Carasay, María Teresa Gramuglio, por mencionar algunos. La obra se ocupa de discutir algunos de los, yo diría, de los lugares comunes en torno de los cuales se ha problematizado la dificultad argentina de ser un país. Yo voy a poner un adjetivo, no sé si es el adjetivo adecuado, un país decente, simplemente un país decente. Conflictos que se han ubicado en la relación asimétrica entre Buenos Aires y el interior, en las formas originales de tenencia de la tierra, en las lógicas de una inmigración aluvial con altas exigencias sociales, en el desdén por los sectores populares que las clases dirigentes liberales han mostrado, en la conducta de aquello que se llamó el medio pelo argentino, tan bien descrito y caracterizado, aunque seguramente más con buenos rasgos literarios que sociológicos, por Jaureche. Digo, todos estos núcleos que se han imaginado cada uno de ellos como el que explica todas las dificultades, y lo que hace este libro es interrogar esos núcleos y cuál es su verdadero valor explicativo. Para conversar un poco de los problemas que el libro plantea, de los modos que nos propone para acercarnos a una reflexión sobre nuestro país que no esté pegada a la coyuntura, tenemos la visita en Radio Nacional, en el estudio del Zorro y el Erizo, de Adrián Gorelick. Adrián es arquitecto y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET, es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador en el Centro de Historia Intelectual de esa universidad. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Punto de Vista e integra el Consejo de Dirección de Prismas, revista de Historia Intelectual, autor de muchos libros y de gran cantidad de artículos. Es un placer que nos acompañe. Adrián, gracias por tu visita.
No, al contrario, gracias Alejandro, y es realmente un placer estar acá para hablar de este libro.
Una contradicción, ¿no? Porque en momentos en los que toda la atención está una vez más puesta sobre eso que explica la ansiedad, pero no explica las causas del fracaso.
Sí, claro. Bueno, la Argentina no va a dejar nunca de entretenernos, ¿no?
Eso parece.
En realidad, ya que lo pones en esos términos, me gustaría plantear algo que vos conocés muy bien, pero que me parece que es una buena introducción para la conversación, que tiene que ver cuál es la relación del historiador con el presente, ¿no? Y hay una visión muy, llamémosla, funcional, operativa o banal, incluso de la historia, en que se supone que la historia te sirve para responder las preguntas del presente. Y en realidad no es exactamente eso lo que uno va a buscar a la historia cuando va con preguntas que, por supuesto, se originan en el presente, porque el historiador vive en el presente. Ahí se produce una dinámica bien compleja. El historiador vive en el presente y su modo de mirar el pasado tiene que ver con lo que le rodea, tiene que ver con las preguntas que surgen de su entorno, de su contexto, de su problemática política, social o intelectual. Pero el buen trabajo de historia lo que logra es que las respuestas que encuentra no son las que responden las preguntas que creyó tener cuando fue a buscarlas. Y eso genera que el presente en realidad se densifique. Es decir, lo que hace la historia en su relación con el presente para mí es cargarlo de más preguntas, cargarlo de mayor sentido.
De sentidos que no estaban previstos antes de ir a buscar.
Efectivamente, y es como si el presente empezara a cargar con el peso de la historia, porque el presente es producto de la historia.
Claro. Bueno, de algún modo yo diría, todo trabajo de conocimiento interesante, de hecho, todo trabajo de escritura interesante tiene que ver con ir con preguntas, pero encontrar que esas preguntas quizás deberían haber sido formuladas de otro modo, no solo que uno no encuentra la respuesta tal como creía que eran,
efectivamente,
sino que encuentra otro modo de formular las preguntas.
Efectivamente, y encuentra respuestas que hablan de cosas muy diferentes de las que uno creía así que es, tenía que encontrar. Ahora bien, este es un libro de historia intelectual, ¿no? Y entonces, lo que nosotros nos propusimos, en realidad, hay una anécdota al comienzo de la introducción que tiene que ver con que hacia el bicentenario, nosotros con Oscar Terán y Carlos Altamirano habíamos imaginado una colección de libros de clásicos con estudios introductorios renovadores, ¿no? Que también, digamos, enfocaran a una suerte de construcción de una biblioteca argentina donde uno pudiera consultar las principales aportes del pensamiento a la reflexión sobre la Argentina. Esa colección no funcionó, Oscar Terán murió en el medio, y luego con Carlos volvimos a retomar la idea, pero esta vez como el proyecto donde solo se escriben las introducciones. Claro. Entonces, en el libro hay de alguna manera diseñado una suerte de mini canon.
Hay un corpus
para entender los problemas. Y ese corpus tiene además otra virtud. En lugar de hacer una historia intelectual a la manera de la historia de las ideas, donde uno sigue corrientes ideológicas, decidimos enfocar en problemas. Y los problemas, en realidad, problemas como decías vos recién, el problema de Buenos Aires el interior, el problema de la tierra, el problema de la falta de una clase dirigente, etcétera. Lo que hacen los problemas es justamente mostrar la inestabilidad de las corrientes ideológicas, del pensamiento y el modo en que algunos intelectuales, algunos debates, lograron construir determinado universo de la realidad como un problema que estaba impidiendo a la Argentina. Esa es una zona del libro. La otra tiene que ver con las visiones, digamos, los proyectos para el país o con las pasiones con las cuales algunas cuestiones se enfocaron, ¿no?
Supongamos que ese canon está presente. Las introducciones actualizan el sentido de esos textos en una perspectiva que nos importa hoy, pero ¿llegan a alguna conclusión?
No. Es decir, entiendo lo que preguntás en una dirección. Por supuesto llegan a conclusiones, pero son conclusiones que tienen que ver con la historia intelectual y no con la digamos, continuidad de los problemas en el presente.
De acuerdo.
Es decir, no nos propusimos, y en ese sentido fuimos bastante, reunimos un grupo de gente muy, muy capaz y sobresaliente en algunos casos realmente en sus temas, y los reunimos para un proyecto de historia intelectual. No los reunimos para intentar develar las cuestiones del presente. Y todos nuestros debates, algo que tiene muy bueno el libro para mí, tiene que ver con cómo hacemos los proyectos de este tipo en nuestro Centro de Historia Intelectual en la Universidad de Quilmes, es que en realidad nosotros convocamos un grupo de personas y estamos durante 3 años discutiendo. Y cada uno presenta su propuesta de tema y lo seguimos discutiendo y nos volvemos a reunir y se presentan avances y las volvemos a discutir. Entonces realmente el grupo trabaja colectivamente y eso le da al libro una homogeneidad, una especie de
coherencia.
De coherencia que muchas veces las compilaciones no tienen.
Ahora, esto quiere decir que no hay una voluntad de encontrar en las lecturas que se hacen respuestas al presente, sino una voluntad de entender cómo los pasados de la Argentina pensaron a la Argentina en su momento.
Cómo figuras centrales han debatido y han construido la Argentina como problema. Es decir, han visto el país a través de algún foco problemático que les interesaba. Y algunos de ellos, es muy notorio, por ejemplo, la cuestión ciudad-campo, la cuestión Buenos Aires interior. Es evidente que lo que se plantea en uno de los artículos que componen esa sección es que ahí en el primer centenario, en 1910, se configura dos diagnósticos y esos diagnósticos siguen hasta el presente. Entonces ahí uno puede leer cuestiones con la lente, digamos, pero por ejemplo...
Con la lente del diagnóstico que parece correcto, de un problema que ha continuado irresuelto.
Sí, no sé si parece correcto, ¿eh? Es el diagnóstico que este país produjo para un problema gravísimo que tiene y que sigue teniendo, que es la simetría de la capital.
¿Pero por qué decir no parece correcto? Bueno, ¿no estaríamos de acuerdo en que una vez que se enunció eso como un problema, creemos que es realmente un problema?
Sí, por supuesto. Pero ¿cuáles son los dos diagnósticos? Empecemos por ahí, digamos, para que entiendan mejor.
Uno es el de
Manuel Gálvez y el otro es el de Juan Álvarez. El de Manuel Gálvez es un diagnóstico muy influyente a lo largo de todo el siglo XX, que es el diagnóstico, podríamos llamar así, de las dos Argentinas, donde la carencia de la ruptura tiene que ver con la ciudad babélica, cosmopolita, abierta al mundo, a la inmigración, frente a un interior pobre, pero que mantiene la reserva moral de la nación.
Así es.
Ese es un diagnóstico que yo no comparto.
De acuerdo.
Que no me parece que ayude. Y sin embargo ha seguido vigente y nos permite entender hoy a mucha gente que habla sobre el tema. El otro diagnóstico, un diagnóstico más económico, que tiene que ver con el modo en que Buenos Aires, digamos, en lugar de, después de 1880, cuando resolvió de alguna manera el problema de la falta de unidad nacional, la capitalización, en lugar de servir para el crecimiento del país, se aprovechó del país para
Así
crecer
es.
Ella misma.
Así
y eso es. Lo vemos en Martínez Estrada, lo vemos
en... Efectivamente, eso es Martínez Estrada.
Etcétera, etcétera. Eso aparece en Juan Álvarez muy claro en 1914. Entonces, con eso digo, luego la sección esa ve a Bernardo Canal Feijóo, que organiza una interpretación desde el interior hacia la década del 30, y luego Saúl Taborda en el mismo momento haciendo otra interpretación muy diferente desde Córdoba. Entonces lo que uno ve como un problema existente y que continúa en el presente ha sido tomado, pensado desde distintos lugares. Pero lo que importa, para lo que estábamos hablando recién, es que este problema no cabe duda que sigue en el presente. En el caso de la clase terrateniente, lo que muestra Roy Ora es que la configuración del problema de la tierra que se discutió durante buena parte del siglo XIX y XX en la Argentina ha terminado.
Así es.
Y que sería un error completo que hoy, que fue lo que pasó en el 2008,
claro.
Y él de alguna manera lo dice, además él intervino en los debates sobre el 2008, mantener la misma visión sobre una clase terrateniente, etcétera, cuando hoy en realidad, paradójicamente podríamos decir, los que mandan el negocio del campo son todos arrendatarios, que eran la clase, digamos,
subordinada, subalterna de los propietarios.
Del momento anterior. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay problemas que están recortados históricamente, pero que nos ayudan a entender muchísimo de la Argentina, y hay otros problemas que en realidad continúan.
Continúan. Claro, como yo decía, el diagnóstico es correcto, no quería decir que la interpretación acerca de las causas del problema o de las consecuencias del problema fueran correctas, sino la idea de poner el problema sobre la mesa por primera vez, ¿no? Esta idea de identificar núcleos problemáticos, muchos de los cuales se conservan, y muchos que, aun cuando no se conservan, continúan produciendo discursos sobre la realidad, porque el caso del campo claramente sigue produciendo discursos. Fácticamente, empíricamente, no parece razonable mantener ese mismo tipo de enfoque.
De diagnóstico.
Claro.
Que el problema es que el campo sigue siendo un problema, no cabe duda. Ahora ya no es más por
ese
la clase terrateniente ni la gran propiedad.
No es ese problema.
No ese es el problema.
¿Qué otros núcleos importantes están identificados en el libro?
Bueno, digamos, hay
uno, vos mencionabas, vinculado con la clase dirigente.
Ahí es bien interesante y tiene que ver cómo ese fue un tema fundamental de la derecha nacionalista. Digamos, la derecha nacionalista, estoy pensando en los hermanos Irasusta, estoy pensando en Ernesto Palacio, estoy pensando en Máximo Checopar, hay un trabajo de Fernando Devoto, muy, muy interesante, que de alguna manera construye el linaje de una interpretación. Y es que las clases dirigentes son las que han fallado al interés de la República, una oligarquía, digamos, que envuelta en una tradición liberal, podríamos decir, no aceptó el desafío de ser una aristocracia en términos republicanos, romanos, digamos, como lo pensaba esta derecha nacionalista, para dirigir el país. Y ahí, con mucha sutileza, Devoto va trazando todos los hilos, por un lado, de las influencias teóricas que tienen que ver con Ortega y Gasset, que tienen que ver con Pareto, que tienen que ver con un montón de cuestiones, y por otro lado, con las coyunturas políticas en que esas posiciones se fueron planteando, la década del 30 y el peronismo, básicamente, como los grandes emergentes de esa problemática.
De esa problemática que es la defección de las clases dirigentes de ese rol modernizador a la vez de la economía y de las instituciones.
Sí, y nacionalizador, podríamos decir, para usar los términos que usaban esos intelectuales de la derecha nacionalista, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, hay toda una... En este linaje se produce la reconversión de la visión mitrista de la historia argentina como una historia liberal, Whig, que va avanzando a lo largo del siglo XIX, construyendo las instituciones y que arma su panteón, que va a ser un panteón compartido por la izquierda, el panteón romántico liberal. Aquí se produce el rearmado de un panteón diferente que va a terminar en Rosas, que no comienza por Rosas, que comienza por tratar de interpretar otra tradición republicana frente a la tradición liberal y que va a terminar encontrando en Rosas, de alguna manera, lo que va a ser el núcleo luego de todas las lecturas revisionistas, ¿no?
Así es. Otro eje problemático siempre es el de la nación y el nacionalismo y el de las confrontaciones entre las visiones abiertas y las visiones cerradas, digamos.
Sí, ahí nosotros buscamos enfocar en dos, porque una de las cuestiones del libro también es, este libro podría tener 200 capítulos más para abordar figuras. Tratamos de que sea, de que fuese mínimamente representativo de, por lo menos, distintas posiciones ideológicas en cada momento. Y ahí entonces lo que pedimos a Martín Vergel y a Adriana Petra fueron dos textos, uno sobre Forja, digamos una posición radical nacionalista que va a confluir con el peronismo respecto del nacionalismo, y otra de un comunista, de Héctor Agosti, que fue realmente una figura muy singular dentro del comunismo, una figura que siempre trató de pensar con cierta independencia del mainstream soviético y que para eso acudió a Gramsci, es uno de los primeros traductores, es un introductor importante de Gramsci, y de ahí surgió todo ese sector de la nueva izquierda que tiene que ver con pasado y presente.
Y de hecho, etcétera, es una figura que es reivindicada también por algunos sectores de la tradición peronista.
Sí, porque él hizo el esfuerzo de pensar con un parámetro también alejándose de la tradición liberal que él mismo había sostenido en un comienzo, reivindicando Echeverría, etcétera, pensar con lentes diferentes cómo desde la izquierda se podía pensar el problema nacional.
Así es.
Y es un poco lo que aborda Adriana Petra en su artículo excelente, por otra parte.
Tenemos entonces la tierra, la ciudad capital y el interior, las clases dirigentes, la nación, el nacionalismo. Eso hace un mapa bastante actual de las discusiones que tenemos hoy en la Argentina sobre la Argentina de hoy.
Sí, yo no sé si es una característica particular de la Argentina esta perduración de los problemas. Hay algunas personas que dicen eso. Yo creo más bien que tiene que ver con cómo funcionan las sociedades, y efectivamente en general en cada sociedad uno podría encontrar cuestiones problemáticas de larga duración, digamos, ¿no? Y estas de alguna manera son las que organizan la Argentina moderna. Otra sección que me parece muy interesante tiene que ver con lo que ahí llamamos los obstáculos del progreso, ¿no? Y eso como, digamos, cómo en cada momento se visualizó alguno de estos problemas, pero en relación más directa con el desarrollo económico y social. Y ahí está, por un lado, la cuestión de los terratenientes, de lo que ya hablamos, pero por otro lado está la figura de Prebisch, ese intelectual economista tan singular de la Argentina, que llegó a tener una dimensión internacional extraordinaria como organizador de la CEPAL y como organizador de una nueva visión del mundo en donde América Latina cobraba una importancia diferencial, digamos, como dice Jimena Caravaca en su artículo. La CEPAL rompe con la idea de un mundo económico homogéneo, donde sencillamente hay un mercado y cada uno trata de acomodarse de la misma manera, y produce una partición donde están por un lado los países centrales, por otro lado los países periféricos, y que sean periféricos no quiere decir que en algún momento van a ser como los otros, sino que sencillamente son periféricos porque los centrales necesitan que lo sean. Y esto genera una visión del mundo completamente diferente. Entonces, está ese Prebisch, héroe de una especie de progresismo internacional latinoamericanista, y el mismo Prebisch que hace el plan económico de 1956 y que va a quedar, digamos, no, que primero está en el gobierno de la década del 30, en el Banco Central del gobierno de Justo, rompiendo con sus amigos socialistas, digamos, que no aceptaban participar de ese gobierno. Luego hace el plan económico de 1956, que va a ser completamente defenestrado, digamos, por la oposición nacionalista, peronista, de izquierda, etcétera, y cómo en realidad la misma figura es la que produce esas diferentes ideas del desarrollo, y eso es lo que analiza Caravaca en su trabajo, ¿no?
Pero esto lo ponías en el marco de los obstáculos al progreso.
Claro, una manera de leer qué le pasó a la Argentina, que habiendo sido una de las seis potencias a inicio del siglo XX, potencia en términos de su producto bruto, etcétera, que fue la gran pregunta, uno podría decir, de los años 60 y 70. ¿Qué le pasó a la Argentina que perdió el rumbo, que no es Australia ni Canadá, ¿no? Los países con los que se solía comparar en ese momento? Y esas, en general, fueron explicaciones planteadas en el terreno económico.
No social ni político.
No, en general la pregunta de qué cortó el desarrollo de la Argentina solió hacerse en el terreno económico, aunque yo creo que los mejores intentos de respuesta se dieron justamente en el terreno más sociológico e histórico, ¿no?
Por ejemplo,
Germani tiene...
Pero Germani no está presente en el libro, ¿verdad?
No, Germani no está presente.
¿Por qué
en el
no?
libro. Bueno, no encontramos una coagulación de temas. Decidimos ponerle una ficha, digamos, por usar una expresión de la calle, a un sociólogo totalmente totalmente silvestre y autodidacta que tiene mucho que ver con cierto sentido común argentino, que es Julio Mahfud, un escritor de muchísimo éxito, bestseller en cada uno de sus libros durante la década del 60, que hizo una suerte de parasociología. Alejandro Blanco, que es el autor que ha colocado en otro plano a Gino Germani en los últimos 20 años, ha trabajado sobre Julio Mahfud en este caso, ¿no? Pero te comentaba, Germani, por ejemplo, en 1962 tiene un artículo extraordinario que, frente a al gran debate que había en el momento, si la Argentina era un país moderno y que simplemente tenía que superar ciertos obstáculos para ir adelante, o en cambio era un país desarrollado, subdesarrollado, dependiente, etcétera, dice: el problema es que la Argentina es un país más moderno que desarrollado,
¿no? Esa es una idea que recupera Oscar Terán posteriormente, ¿no?
Sí, sí, es un artículo que a todos nos, cuando lo encontramos, digamos, que creo que fue Alejandro Blanco el que nos lo recuperó y nos lo mostró, nos impactó muchísimo, porque ahí realmente muestra una manera original de ver cuál era el problema de la Argentina. Y Germani analiza datos sociológicos, dice: bueno, la Argentina, en índices educativos, de todo lo que tiene que ver con modernización social, tiene índices similares a los países del norte de Europa. Ahora bien, no hay una economía que sostenga eso. Y eso, y Germani lo dice muy claramente, y eso es una, nuevamente, defección de las élites que se acostumbraron muy temprano a no tener que arriesgar demasiado para poder seguir ganando dinero. Es decir, claro, él encuentra que hay una falta de una clase dirigente. En este caso podría haber ido en ese capítulo, digamos, de la falta de la clase dirigente. Hay una falta de una clase dirigente que no arriesgó, no invirtió, no esperó todo lo que significa construir la infraestructura de un país desarrollado.
Bueno, a falta de los datos duros que mostró Germán en aquel trabajo, uno podría decir que ese problema sigue vigente. Argentina es un país que tempranamente sanciona el matrimonio igualitario, que tempranamente en América Latina discute abiertamente una ley del aborto y que tiene una estructura económica y social cada vez menos moderna, cada vez menos desarrollada.
Sí, yo agregaría el problema de la otra sección del libro, y que tiene que ver con que hay varios países en la Argentina, y en la votación de la ley de despenalización del aborto se vieron esos países, y uno es el país litoral, es el país de las grandes capitales, es el país moderno, es el país de una sociedad, digamos, que realmente vive a tono con el mundo, y hay un país al que le cuesta, que tiene otro paso, que tiene otra velocidad de movimiento.
Estamos conversando con Adrián Gorelick. Adrián es uno de los dos editores, junto con Carlos Altamirano, de un libro reciente que pone en escena los grandes problemas de la Argentina tal como fueron vistos en su historia intelectual. Se trata de La Argentina como problema. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro del Erizo y ya regresamos a Radio Nacional. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you. Eso era Guy Burton, Monkfish, alegrando un poco la noche. Mientras seguimos conversando con Adrián Gorelí, que uno de los editores del libro La Argentina como problema, y antes de ir al corte, Adrián señalaba esa diferencia entre dos países, un país, decía, el litoral abierto, más sensible a los cambios culturales, sociológicos, políticos, no sé si económicos, del mundo, y un país interior más cerrado, más tradicional, más conservador.
Sí, yo no querría hacer la teoría de los dos países al revés, que es casi lo que dije antes, ¿no? O sea, mantengo la teoría, pero digo que el otro es bueno y el otro es malo, digamos, invierto los valores. No, yo creo que hay tramas, digamos, que en donde la propia vida urbana, la vida en las grandes ciudades. La Argentina es un país que se urbanizó muy temprano, uno de los países que ya Alejandro Bunge en la década del 30 alertaba respecto de que se suponía que era un país rural, pero que ya tenía más de la mitad de la población urbana. Digamos, es un país que el proceso que América Latina va a recorrer recién a partir de la década del 50 lo hace muy temprano, a comienzos del siglo XX. Y creo que la red de ciudades efectivamente produce transformaciones, la vida urbana produce transformaciones en la sociedad que la hacen más abierta y más predispuesta a ciertos cambios modernizadores. Por supuesto que el hecho de que el país sea urbano tiene que ver con cómo se forman las estadísticas, y el hecho de que la mayor cantidad de gente viva en ciudades de más de 5.000 personas no quiere decir que una ciudad de 5.000 personas sea una ciudad moderna,
sin duda,
desarrollista y progresista.
Sin duda.
Entonces, también tiene que ver con toda la tecnologización del campo. De repente hoy, ciudades pequeñas son muy modernas y están muy integradas a las redes productivas, pero de un punto de vista de la vida cultural y de la vida social son muy pobres. Entonces, sí, bueno, uno tendría,
sí,
que pensar un poco mejor.
Sí, a veces son muy conservadoras
mejor. También. Uno tendría que pensar un poco mejor. Y ahí hablábamos de algo que está ausente en el libro, porque obviamente la cantidad de problemas obligaría a hacer toda una biblioteca y no un solo libro, que es, en estos temas de los que estamos hablando, la presencia siempre un poco enigmática de la Iglesia en una sociedad que parece ser muy laica, que parece estar muy poco atada a, digamos, las formas en que la Iglesia plantea la vida social, y que a la hora de la hora tiene un grado de llegada y de incidencia en las élites políticas, económicas, con una capacidad de veto extraordinaria.
Claro, uno puede ver, en comparación en América Latina, tres sociedades con características distintas. Uruguay, que es una sociedad laica y un Estado laico. México, que tiene una sociedad profundamente religiosa, pero un Estado absolutamente laico, y una Iglesia que no incide ni lo intenta incidir en la vida pública. Y Argentina, que tiene una sociedad que de hecho es bastante laica, quiero decir, la vida religiosa en Argentina no es intensa como lo es en México, y sin embargo una Iglesia que incide como en los países más tradicionales.
Sí, ha mantenido esa capacidad multiplicada infinitamente con un Papa argentino, ¿no?
Claro.
O sea, en Irlanda, en la campaña del plebiscito, el Papa no intervino. En Argentina intervino todo el tiempo.
Así es. Vos decís, ha mantenido, yo digo, ha creado. A mí me contaba Bioy Casares. Luego algún historiador me dijo que el recuerdo no es tan preciso, pero él me contaba que cuando él era chico, la religión era cosa de mujeres. Y por supuesto le hablaba de las élites, la religión en las élites, él no decía en las élites, pero él hablaba de las élites, era cosa de mujeres. Y me dijo, fue el Congreso Eucarístico lo que cambió todo. Congreso Eucarístico hizo que todos los hombres comenzaran a participar intensamente de la vida de la Iglesia, y la Iglesia a estar presente en las decisiones,
sí, no,
de la política.
No solo eso, Tulio Alperín Dongui coloca en esa fecha el momento en que las élites liberales también abandonan su laicidad y se vuelcan en una relación con la Iglesia que durante el peronismo no hizo más que entrelazarse y complicarse, como bien sabemos ahora, Bueno, ya lo sabíamos por los libros de Lila Caimar y de Lori Zanatta, etcétera, pero que está tan bien narrativamente puesta en el último libro de Pablo Gerchunov,
sí, claro,
con este diálogo imaginario sobre la caída de Perón, donde uno de los temas es la ruptura con la Iglesia.
Así, ¿no? Es, así es. Ahora, decías, comparando Irlanda y Argentina en los procesos de tramitación de la discusión sobre la legalización del aborto, Irlanda, un país intensamente religioso, intensamente católico, y donde además la defensa del catolicismo ha significado guerras, no, uh-huh, no solo ha significado devociones, uh-huh, pudo separar claramente la esfera de lo privado y la esfera de lo público, y entender un problema de salud pública en el espacio público sin interferencia de la Iglesia. Y Argentina no consiguió hacer eso ni siquiera hoy.
Sí, sí. Yo soy de los que creen que, de todas maneras, ese fue el primer paso de una marcha que más temprano que tarde va a conseguir la defensa.
En eso estamos de acuerdo. Quiero decir, hay un problema demográfico prácticamente.
Efectivamente, efectivamente. Entonces me parece que esa derrota, digamos, en el Senado es simplemente postergar algo que me parece que, como fue el divorcio en 1983 y la ley de matrimonio igualitario en la década del 2000, me parece que es algo que va a llegar. Pero que llegue no significa que esa separación siga resultando fácil en la Argentina.
Bueno, de hecho ya vemos que el divorcio, que fue un gran frente de batalla, y el matrimonio igualitario, que fue otro, no cambiaron las leyes, pero no cambiaron la capacidad de influencia de la Iglesia sobre quienes las dictan.
No, efectivamente. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad pública fundamental. Tanto el divorcio como la ley de matrimonio igualitario fueron militantemente impulsados por los gobiernos que estaban en ese momento, Alfonsín y Kirchner. Y creo que aquí faltó un esfuerzo,
un compromiso
mayor de un gobierno que aceptó dar el debate, que eso ya fue un avance importante, pero que realmente no solo no tuvo un compromiso fuerte, sino a través de individuos con la causa, sino que en el Senado actuó casi como un bloque opositor, digamos.
Así es, así es. Bueno, yo creo que el gobierno hace gala de lo que llamaría un liberalismo displicente, no un liberalismo militante.
Bueno, es el típico liberalismo, lamentablemente, el típico liberalismo argentino, tan poco liberal.
Así es, digamos, ¿no? Puede ser muy liberal en economía, pero muy poco comprometido con los valores liberales en la tradición política.
Efectivamente.
Adrián, volvamos un poquito a esta tensión que digo, vos decís, no voy a verla desde el otro lado, pero sin embargo, más allá del aprecio o no que cada posición provoque, la tensión sigue presente entre lo que parecen ser dos países, ¿no? Un país, el país central, que va de Mendoza al sur de Entre Ríos, pasando por Córdoba, la provincia de Buenos Aires, la capital federal. Es un país muy productivo, muy abierto al mundo, competitivo, no necesariamente liberal, este país agrario. Y un país del interior, de los dos interiores, diría, el norte y del sur, en los que la democracia es menos competitiva, en los que la economía es menos abierta y en los que las sociedades son menos integradas y abiertas. Yo pensé en algún momento que Cambiemos podía ordenar un poco el mapa de la representación política tan distorsionada en nuestro país, expresando a ese país central, país agrario, que también tiene en torno suyo una cantidad de sectores de servicios, abogados, financieros, etcétera, que el peronismo podía representar a ese país del norte y del sur y de las periferias urbanas, y que hay todavía un pequeño país urbano, no vinculado con los sectores agroexportadores, pero sí vinculado con profesiones liberales, con pequeña industria, con pequeño comercio, con la ciencia y el periodismo, etcétera, que necesitaba una representación en un proyecto más socialdemócrata. Sin embargo, no parece ordenarse de este modo. Cambiemos está buscando, junto con la expresión de ese país agrario, la expresión de los conurbanos, donde necesita competir al peronismo. El peronismo quiere buscar esa clase media de la pequeña industria del conurbano bonaerense, donde hace mucha producción de votos. Sigue siendo muy confuso el mapa de la representación.
Sí, bueno, yo nunca tuve esa expectativa que tuviste vos, quizás porque tampoco veo que sea posible un ordenamiento de ese tipo, en el sentido que en principio hoy no hay ningún proyecto político viable que no tenga alguna ambición de ganar los conurbanos, donde las elecciones se ganan y se pierden. Por otro lado, digamos, hay un país que tu descripción no incluye, que es el país de la sustitución de importaciones, que es el país que de alguna manera se crió al calor del peronismo.
No, pero yo pensaba...
Pero que no es el país del atraso del norte y del atraso...
No, el del conurbano bonaerense, claro, donde yo lo ponía ahí,
Córdoba...
Sí.
Hay una parte de ese país moderno, que fue moderno y que no sabe muy bien qué es hoy, con esa pequeña producción industrial, más chica, más grande, mediana, etcétera. Y eso, digamos, ese conflicto que de alguna manera en el libro está emblematizado por Prebisch, ¿cuál es el rol en un desarrollo moderno entre la producción primaria y la producción industrial? Eso no termina de resolverse. Tenemos algunos empresarios muy modernos en el mundo agrícola. Grobocópatel es un ejemplo que siempre se pone, pero es un buen ejemplo. Sabemos que hoy la producción del campo no es lo que era y sabemos que requiere un enorme esfuerzo industrial, pero sabemos que al mismo tiempo este país tiene una infraestructura productiva que da muchísimo más empleo que la otra forma agroindustrial, y eso me parece que está a la espera de una representación política que no aparece, ¿no?
Bueno, parte de esa representación la quiere asumir ese peronismo industrialista que hoy en día uno podría decir está expresado en masa como un emergente del conurbano mismo, del conurbano de los pequeños talleres, de las pequeñas fábricas. Lavagna piensa también eso, con una cosa bastante compleja, porque por un lado es esa trama la que crea una civilidad más intensa, la que crea un espacio urbano más rico, más denso, más variado, más diverso que el que crea el mundo agrario, pero que parece difícilmente sostenible en términos macroeconómicos.
Sí, efectivamente. Efectivamente, no, este país no terminó nunca de resolver la crisis de una industria sustitutiva cuando asomó muy temprano en la década del 70, digamos, y que sigue de alguna manera sumergido en esa crisis sin solución. Uno podría decir que el país no volvió a encontrar un modelo productivo desde que abandonó el modelo de la...
De la
economía hacia afuera. Anterior. Digamos, el gran modelo en el que el país realmente tuvo un progreso extraordinario entre fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fue el de la economía hacia afuera, el de la economía agroexportadora, etcétera, que obviamente no dependía solo del deseo de la Argentina, tenía que ver con un mundo determinado y con cómo se organizaba ese mundo. Una vez que ese mundo cambió y que la Argentina empezó a buscar otros caminos, es como si no los hubiera encontrado nunca, porque nunca volvió a tener, digamos, un funcionamiento equilibrado de la economía.
Es cierto, pero también es cierto que el modelo de sustitución de importaciones durante varios años, durante un par de décadas largas, organizó los esfuerzos colectivos
más socialmente que económicamente
y sirvió para integrar socialmente.
Efectivamente.
A fin de los 70 esto dejó de funcionar en todo sentido, dejó de funcionar socialmente y ya no funcionaba económicamente, y entonces Argentina tuvo esos dos momentos, el momento del exportador, el de sustitución de importaciones, y después no pudo articular un discurso sobre sí misma.
Sí, efectivamente, y no pudo no pudo encontrar un camino, digamos, un camino que con todas las dificultades, Brasil, a partir de los años 60, se puso en marcha a encontrar, con todas las dificultades que tiene que ver con ser un país periférico y todo lo que ocurre en América Latina, sí, o México.
Ayudados ambos por las dimensiones de sus mercados.
Sí, Argentina tiene algo que para mí sigue siendo un enigma, verdaderamente, uno de los grandes enigmas argentinos, que es la baja demografía.
Claro.
Un país prácticamente vacío, un país todo aprovechable y prácticamente vacío. Quedan pocos en el mundo así,
sí,
¿no?
Sí.
Quedan muy pocos.
Sí, sí, y bueno, posiblemente ese sea uno de los motivos de la dificultad. O en todo caso, no ayuda a diseñar...
Yo creo que una fantasía negra, pero yo creo que en un momento determinado una mínima organización del mundo que va a estar encabezada por China nos van a mandar 300 millones a la Argentina, porque la Argentina permite recibir 300 millones de personas y tal vez en ese momento los argentinos quedemos como una cultura exótica limitada a mitologizar el tango y a Borges,
claro,
una minoría cultural.
Claro, una minoría rentada para conservar...
En parques temáticos,
claro,
como...
Claro, 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 un límite en la General Paz y otro límite en Salta para mantener así como...
Efectivamente.
Estamos con Adrián Gorelick hablando de la Argentina como problema, no de los problemas argentinos, de las formas de tematizar la Argentina como problema, y nos quedan pocos minutos. Yo te diría, en tu opinión, habiendo participado de estas discusiones intensamente durante 3 años para la elaboración del libro, etcétera, ¿cuáles de esos núcleos problemáticos son los que más vigencia tienen hoy? Vos decías, el modo de pensar el mundo agrario ya no tiene vigencia.
No, a través de la lente de la gran propiedad.
Por supuesto.
Habría que pensarlo de otra manera. Yo creo que los otros tienen mucha vigencia, digamos. Hay un extraordinario análisis sobre el modo en que Tulio Alperindongui fue pensando a lo largo de su vida el peronismo, y no cabe duda que el peronismo va a seguir siendo un interrogante para todos nosotros por mucho tiempo. Hay un análisis de Hugo Besetti sobre el modo en que a partir de la década del 70 comienza a reflexionarse sobre la democracia. Trabaja sobre Guillermo O'Donnell y Juan Carlos Portantiero, dos exquisitos analistas y muy comprometidos con la realidad política, y esos problemas evidentemente se renuevan y continúan. Yo diría que como problemas, digamos, la agenda sigue abierta y esos problemas siguen teniendo, por un lado, un interés histórico para ver cómo fueron pensados en determinado momento, pero eso es un insumo interesante para que
para
hoy...
Para la discusión presente.
Efectivamente.
Una discusión presente que encuentra dificultades para salir siempre del pensamiento de la crisis, ¿no? Las ventanas fuera de la crisis son muy escasas entre nosotros.
Sí, bueno, tenemos esa especie de paradoja que es una crisis permanente. Una crisis es una crisis, no puede ser permanente. Nosotros vivimos en una suerte de crisis permanente, lo que nos debería obligar a repensar nuestra propia idea de crisis. Y yo creo que lo que ocurre normalmente es que no miramos a la Argentina en una mediana extensión temporal, y cada vez que en los stop and go nos encontramos con un momento de alza, un momento de baja, lo vivimos coyunturalmente como si no hubieran pasado varios en nuestra corta vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que falta justamente es desterrar la palabra crisis y empezar a usar una palabra más que ayude más a describir cuál es el problema de la Argentina, porque evidentemente crisis permanente no existe por definición. Lo que tenemos es otra cosa, es un modo de vida donde la inestabilidad de las variables económicas y la forma en que la política, de alguna manera, y la sociedad deciden convivir con esa fragilidad económica, genera una suerte de continuo en el que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero lo cierto es que en el continuo mirado en la mediana extensión estamos siempre mal.
Sí, yo no quiero hacer conclusiones fáciles, pero en algunos momentos tengo la impresión de que la situación de alta volatilidad facilita mucho las cosas. Facilita, quiero decir, los esfuerzos se hacen donde los altibajos son escasos. En la gran volatilidad, ni un empresario tiene que ocuparse de ver el detalle de su productividad, ni un ahorrista va a ocuparse de cuánto gasta en esto o en lo otro, porque lo que haga no tiene sentido en relación con lo que la macroeconomía le provoca. Quiero decir, hay como una complacencia de la situación de en la situación de inestabilidad. Todos la lamentamos, provoca destrozos, pero no hay mucha convicción de que la estabilidad es mejor.
Sí, bueno, en principio porque tampoco se ponen verdaderamente en la primera plana las prioridades que este país debería tratar de resolver a largo plazo, porque cada uno de esos stop and go, cada una de esas caídas, deja un tendal.
Así es.
Nosotros estamos con un 30% de la población en situación de pobreza, estamos con ya dos generaciones de adultos y adolescentes que no saben lo que es una inserción social productiva, tanto en la educación como en el trabajo. Estamos, digamos, entonces, a lo largo de nuestra democracia, que ha resultado tan rica en términos sociales y políticas y tan pobre en términos de desempeño socioeconómico, tenemos una situación de caída continua. O sea, los stop and go son en la coyuntura,
pero si uno mira los indicadores sociales,
los indicadores sociales, la caída, nuestra democracia ha sido enormemente pobre, tenemos una deuda gigantesca los que creemos que solo se puede vivir en democracia.
Así es. Adrián Gorelick, tenemos una deuda gigantesca, pero te agradezco mucho tu compañía esta noche. Vamos a seguir esta conversación y ver si podemos hacer alguna contribución a pensar la Argentina con problemas.
Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por escucharnos. Buenas noches. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.